COPE Cantabria.
Estar informado.
Buenas tardes, en 10 minutos vamos a llegar a las 8. Ahora mismo tenemos 18 grados de temperatura en el centro de Santander y el cielo cubierto por unas nubes bajas que se han echado a primera hora de la tarde y que ya se van a quedar con nosotros durante lo que resta de jornada. Mañana miércoles el día va a ser algo más inestable que hoy en lo meteorológico. Los cielos van a presentar más nubes, disfrutaremos también de grandes claros, sobre todo en el interior, y las temperaturas como las de hoy sin grandes cambios. Estamos en un martes en el que el Ayuntamiento de Santander, a través de su portavoz, el portavoz del Gobierno, ha anunciado que el próximo 1 de enero no se va a poner en marcha, o casi probablemente no se va a poner en marcha, la zona de bajas emisiones. También se habla hoy del paro, de los datos del paro. El dato del paro es un vaso que, según se mire, se ve medio lleno o medio vacío. Y el Gobierno regional ha hecho un anuncio importante. Va a gastarse un pico, un dinero, en unas prospecciones para saber si el acuífero del que se ha hablado estos días entre Santillana del Mar y San Román tiene agua suficiente y esta es de buena calidad. Enseguidito vamos a ir al detalle de estas cuestiones, pero hoy precisamente la primera luz, el primer foco de esta linterna en Cantabria lo quiero poner en esa zona de bajas emisiones que las ciudades de más de 50.000 habitantes aquí en Cantabria, Santander y Torrelavega tendrían que activar, que poner en marcha antes del 1 de enero de 2023. Esta es una directiva europea que, tras varios aplazamientos, bueno, pues va a entrar en vigor el próximo 1 de enero. Impediría entrar en esas zonas que los ayuntamientos declaren como zona de bajas emisiones aquellos vehículos que tengan etiquetas B o C, aquellos vehículos que son más contaminantes, aquellos vehículos que ya tienen unos años. En el caso, por ejemplo, del transporte, de los transportistas, pues muchas de las furgonetas que vemos haciendo los repartos por el centro de la ciudad. Pues bien, en Santander hay muy poquito avanzado. De hecho, el ayuntamiento ha empezado a colocar algunos sensores para medir el ruido y también la contaminación, pero poquito más. De hecho, hoy Javier Ceruti, como digo, ha anunciado que ve muy improbable que el 1 de enero se restringe el acceso en esas zonas.
Es probable que no entre en vigor el 1 de enero. Se está haciendo un estudio con la instalación de sensores para detectar cuáles son las zonas de mayor ruido, de mayor contaminación, y la Federación Española de Municipios y Provincias está intentando, al parecer, que se atrase la entrada en vigor de esta ordenanza.
Y es que son muchas las ciudades que no tienen nada, absolutamente nada, o muy poquito preparado al respecto. Además, Javier Ceruti ha añadido otro detalle importante. No hay que olvidar, ha dicho, el momento político en el que nos encontramos.
Porque va a ser muy problemático que entre en vigor. Y bueno, y siendo claros, porque hay elecciones en mayo y porque son las medidas que pueden derivar de la aplicación de estas zonas de bajas emisiones muy impopulares en algunos casos.
En Cantabria, en Santander, Torrelavega, afectaría a miles de vehículos, Hoy para ellos es un día de enhorabuena al saber que esta medida se va a retrasar. Acabamos de encender la linterna en Cantabria. Hasta las 8 vamos a resumir lo más destacado de este día.
En el 105.6 de la FM, en COPE Más Cantabria, vuelve a rodar el balón. Desde el Ciutat de Valencia, Levante Racing. Este domingo, desde la 1:30 de la tarde, capitaneados por Jaime del Olmo y la narración de Gerardo Cisniega. Comienza el espectáculo, como siempre con los mejores comentaristas. Síguenos en COPE Más 105.6 de la FM. ¡Vamos a por ello!
Por cierto que este partido no solo se va a poder escuchar a través de la radio tradicional, sino también de nuevo a través de internet y de los dispositivos móviles. Bueno, hoy ha sido el día de conocer los datos del paro. En Cantabria subió con respecto al mes pasado en 757 personas. El número total de desempleados se cifra ya en 33.098. El dato es menos malo si se compara con el año anterior, ya que en ese caso el paro habría bajado en más de 5.000 personas. Pero como digo, los datos del paro, más allá de aquellos a los que les afecta y son muchos y lo ven con honda preocupación, como no podía ser de otra manera, pues los datos del paro son depende de quién los valore. Los sindicatos, datos malísimos.
Estamos ante un inicio de otoño con dificultades. Sube el paro en septiembre, 657 personas, y es una subida especialmente negativa para el colectivo de mujeres mayores de 45 años, que ya suponen casi el 33% del total del desempleo en Cantabria.
No podemos considerar que estos datos sean positivos de ninguna manera y demuestra que el mercado laboral en Cantabria es ineficiente y está pues al albur de la temporada estival, ¿no?
Eran las voces de Laura Lombilla, de Comisiones Obreras, y de Julio Ibáñez, de UGT. ¿El gobierno qué ha dicho? Bueno, pues que no son tan malos. Que por otro lado es lógico, si un director de empleo de un gobierno dice que los datos del paro son malos, pues en fin. José Manuel Callejo.
Si acudimos a los datos de afiliación a la Seguridad Social, crecemos en 4.563 afiliados en relación con la época prepandemia. Unas cifras que reflejan la solidez de la economía cántabra a pesar de la incertidumbre y el alza de los precios.
Bueno, el dato sorprendente, el anuncio sorprendente, lo ha hecho el consejero de Obras Públicas del Gobierno Regional. Ha dicho que el Ejecutivo va a empezar las prospecciones, los sondeos, para saber qué cantidad de agua hay en ese acuífero localizado entre San Román y San Vicente de la Barquera y si este agua es de una calidad suficientemente buena. El objetivo, según José Luis Gochicoa, no es extraer agua ahora mismo de forma puntual, sino investigar para un futuro.
Comprobando que allí donde hay agua, primero, que podemos llegar; segundo, que ese agua que llega pues se recarga con facilidad, y eso se ve enseguida muy fácilmente en cuanto empieza a subir y en cuanto empiezas a extraer y ves que sigue subiendo, y que esa calidad del agua pues es una calidad aceptable para poder meterla en nuestro sistema, siempre potabilizándola, es decir, clorándola, como no puede ser de otra forma.
En esta primera etapa, las catas se van a realizar en un terreno próximo a la depuradora de Vispieres y se pretende llegar hasta los 600 metros de profundidad. Ha dicho el consejero que hoy en día no es problema para alcanzar estas profundidades. ¿El coste de la operación? Bueno, pues para José Luis Gochicoa tampoco es problema.
Creemos que en todo caso gastarse 1 millón de euros para iniciar un procedimiento de investigación de las aguas subterráneas no es dinero, teniendo en cuenta que el agua es un recurso fundamental, escaso cada vez más. Por ese motivo, creemos que gastar 1 millón de euros en iniciar este procedimiento de investigación no es nada.
Bueno, pues un proceso que se iniciará el año que viene y que se prolongará al menos durante 6 meses. La ocupación ilegal, de la que ayer se habló en el Parlamento, bueno, pues es un problema que se repite en muchos municipios, edificios. Un edificio se queda vacío, las mafias se dedican al negocio de la ocupación ilegal, comienzan a acampar a sus anchas y empiezan los problemas para el resto de vecinos de la zona, unos problemas que hacen que todo eso se convierta en un infierno. Es lo que está pasando, por ejemplo, en la zona de Guarnizo. Alejandro de la Hoz es el alcalde pedáneo.
Ha habido personas que han estado vendiendo las ocupaciones a un precio que roza en algunos casos los 600 euros a ocupa. ¿Cuál es el problema? Pues que han empezado de una forma muy importante los altercados, los problemas vecinales, los problemas de seguridad ciudadana, hasta el punto de que hemos tenido allí altercados muy graves.
Bueno, pues en este caso se añade además el problema de que el edificio afectado es propiedad de un banco malo, que por fin ha empezado a reaccionar, por cierto, y ha pedido el desalojo de estos ocupas en los tribunales. Ayuntamiento y vecinos confían ahora en acabar con esta pesadilla lo antes posible, después de varios años de sufrimiento. Y buena noticia para los vecinos de Torrelavega: el ayuntamiento ha adjudicado la redacción de proyecto y ejecución del aparcamiento en altura de la Carmencita. Javier López Estrada es el alcalde de Torrelavega.
El plazo de ejecución de los trabajos es de 90 días para la redacción del proyecto, que tendrá que ser informado.
En los deportes, Jaime del Olmo, buenas tardes.
Aún colea el comunicado de anoche del Real Racing Club para endurecer los controles de cara al acceso y permanencia de sus aficionados en el Estadio de Verde y Blanco, sobre todo tras conocer los lamentables incidentes acaecidos en la previa del partido de este pasado sábado entre el Racing y el Málaga. Va a abrir expediente informativo el club de los hechos violentos en los que tuvieron participación seguidores del club Verde y Blanco, que se encuentran en fase de investigación o sobre los que permanece abierto un proceso sancionador por vía administrativa o penal. También en ese régimen interno de acceso y permanencia quieren endurecer las medidas sancionadoras individuales o colectivas ante conductas delictivas y no se van a vender entradas en la gradona sueltas cada partido para que todos los ocupantes de esa zona del estadio sean abonados y abonadas del club racinguista esta temporada. Para acceder al estadio deberán presentar tanto su carné verde y blanco como el DNI.
Bueno, pues medidas del Racing para evitar incidentes. Estás escuchando Expósito. Te contamos todo lo que te interesa con Ángel.